Hemos estado viendo cómo están involucradas en la adoración todas las capacidades de nuestro ser redimido. Estuvimos viendo que estaba involucrada la mente. Hoy vamos a ver cómo están involucradas también las emociones y la voluntad. Recordamos que en la caída, el entendimiento fue entenebrecido y las emociones pasaron a gobernar lo que debería haber gobernado el entendimiento. De manera que a consecuencia de la caída, la constitución con la que Dios dotó al hombre quedó completamente alterada, porque la mente ya no rige sobre las emociones, sino que las emociones, por la caída, pasaron a gobernar la mente. No es sino hasta que el Señor nos llama y nos redime, cuando el entendimiento que antes estaba entenebrecido es iluminado y cuando la razón es puesta como gobernante de las emociones y de los sentimientos. Hemos visto que como sacerdotes debemos traer a Dios nuestros sacrificios espirituales y ahora se nos llama como pecadores redimidos a adorar a Dios con todo nuestro ser que antes servía al pecado, ahora que hemos sido salvos por Cristo, tiene que ser puesto para servir a la justicia. Esto es lo que nos dice nuestro texto de Romanos 6, 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que nos está diciendo es, antes erais no libres. La gente cree que es libre. Tenemos el libre albedrío, somos libres, podemos hacer lo que queramos, podemos determinar en nuestra vida lo que nos dé la gana. Pablo está diciendo, no te equivoques. No es que eras libre, es que eras esclavo del pecado. Tenías libertad para pecar mucho y para pecar más. Esa era tu libertad. Eras esclavo del pecado. Pero ahora que hemos sido redimidos por Cristo, nos debemos someter con la misma intensidad con la que antes servíamos al pecado para ser siervos de la justicia. La adoración es una actividad en la que todo nuestro ser está involucrado. La mente, las emociones y la voluntad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Esto es importante porque la forma en la que adoremos determina el Dios a quien adoramos y las implicaciones que esto conlleva en cuanto a la aplicación práctica en la vida son importantes. La enseñanza de las Escrituras nos muestra que Dios quiere verdaderos adoradores. Quiere verdaderos adoradores. Es decir, quiere personas convertidas. Quiere pecadores convertidos. Y que esta adoración se haga en espíritu y en verdad. Y en este proceso intervienen los tres elementos de nuestra personalidad. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Estuvimos viendo en cuanto a la mente cómo tenemos que venir con el propósito de adorar a Dios y traerle los sacrificios espirituales que Él demanda. Esto no es algo que solamente tienen que traer los mayores, los jovencitos que están también escuchando en esta mañana tienen que estar atentos porque esto también tiene que ver con ellos. Y los niños también tienen que estar atentos porque esto también tiene que ver con ellos. Venimos todos a adorar a Dios, todos, juntos, con nuestros padres. Tenemos que recordar en nuestra mente todas las cosas necesarias que Dios nos muestra en su palabra para que sepamos cómo tenemos que adorarle. Tenemos que recordar su obra en la creación, cómo el Dios eterno de la nada creó los cielos y la tierra. Tenemos que recordar la grandeza de su ley, cómo Dios, el legislador, nos proporcionó la ley para que sepamos cómo tenemos que andar y cómo tenemos que dirigir nuestras vidas. Tenemos que recordar el gran trabajo de Dios en la redención por medio de Cristo, cómo hizo posible que para lo que nosotros era imposible, que es acercarnos a Dios, por medio de Cristo nos dio el sustituto que necesitábamos delante de la ley. Tenemos que recordar su obra en la providencia, cómo Dios actúa en cada una de nuestras vidas para que en un momento determinado el Espíritu de Dios nos llame. Si no venimos con esta disposición de reconocer todas estas grandes cosas de Dios, vamos a salir con las manos vacías. Por eso nuestra mente tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Tiene que pensar rectamente de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras. Leíamos el texto de 2 de Timoteo 2:7 cuando Pablo le decía a Timoteo: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que reflexione, que piense, que haga funcionar su mente basada en la enseñanza bíblica, que coja de ahí su sustento para saber cómo tiene que pensar. Hendriksen, comentando este texto, dice: la sola lectura no es suficiente. Lo que se ha hecho escrito debe ser considerado. Lo que se ha hablado debe ser digerido. Timoteo no debe temer que esa actividad mental quede sin fruto. En todos los asuntos con respecto a los cuales Timoteo necesita entendimiento, comprensión e iluminación, le será dado, si se aplica, a ejercer su mente en las cosas que Dios ha puesto delante de nosotros para que pensemos sobre ellas, para que razonemos sobre ellas y para que meditemos sobre ellas. Pero no únicamente es necesaria la mente, necesitamos también los sentimientos, porque forman parte de nuestro ser. Todos nosotros lloramos, todos nosotros reímos, todos nosotros nos sentimos apesadumbrados por las cargas en las que la providencia nos envuelve. Pero, repetimos, los sentimientos tienen que estar gobernados por la mente, bajo la dirección de la mente, sometidos a la mente, para que podamos aplicar correctamente la palabra de Dios, porque somos llamados a adorar a Dios en espíritu, y el espíritu no es sensacionalismo, el espíritu es: tú no has visto a Dios, Dios es espíritu, no tenemos imágenes para adorar imágenes, tenemos que adorar a Dios de acuerdo a lo que Dios es, espíritu, y tenemos que adorarlo según la verdad que Él ha dejado plasmada de forma rigurosa en las Escrituras. Por eso tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esto va a moldear nuestra conciencia y nos va a hacer útiles para el reino de Cristo. Necesitamos conocer para guiar nuestro corazón a la verdadera adoración. Hoy somos expuestos, cuando abrimos las Escrituras, a conocer más de Dios. Venimos con ese propósito. Vamos a adorar a Dios, pero queremos ampliar nuestro conocimiento de Él para saber cómo tenemos que adorarle mejor y, por lo tanto, cómo servirle mejor en nuestra vida. En segundo lugar, después de la mente, están las emociones. Tenemos que añadir al conocimiento, a un conocimiento correcto de la voluntad de Dios que está revelada en su palabra, tenemos que añadirle las emociones. El hecho de que en nuestra vida esté involucrada toda la personalidad implica que la mente, las emociones y la voluntad van a estar en juego. Es exactamente lo que haríamos en cualquier otro área de nuestra vida para ejercer nuestra responsabilidad. Están involucradas estas tres facetas de nuestra personalidad. Las emociones no son neutralizadas y expulsadas del plan de redención, no lo son, sino que son puestas en el orden que les corresponde, porque forman parte de nuestra personalidad, porque Dios nos creó también con emociones, pero que tienen que estar sometidas a la razón para que podamos obedecer a Dios según su palabra, no según nuestros deseos. Cuando las emociones gobiernan, nosotros nos dejamos dirigir por nuestros deseos, no por la palabra de Dios. Por lo tanto, tiene que estar la mente en su lugar para que sea la palabra de Dios la que nos dirija, y detrás vendrán las emociones. Por lo tanto, vemos que los sentimientos tienen que estar involucrados en la correcta adoración y en nuestra vida también de atención a las cosas de Dios, pero siempre bajo la dirección de la mente. La mente nos debe guiar en la dirección correcta y nos va a permitir adorar a Dios gobernando los sentimientos. En tercer lugar, nos encontramos la voluntad. Es otra facultad de nuestro ser que tiene que ponerse a funcionar, la voluntad. Es la que debe poner en práctica lo que la mente ha razonado y lo que el corazón ha dispuesto. En un inconverso, hemos visto lo que nos decía Pablo, su voluntad es esclava. Su voluntad es esclava. Esto es lo que enseñan las Escrituras en amplios textos cuando nos dicen que el hombre está muerto, y en otros textos nos indican cuál es la inclinación natural del corazón humano. En Romanos capítulo 8, versículo 7, nos dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ni quieren, y aunque quisieran no podrían. La naturaleza corrupta del hombre le impide pensar, por eso actúa con los sentimientos por delante, le impide pensar, le impide amar a Dios y al prójimo y le impide actuar en consecuencia. Los mandamientos de Dios le son al hombre de este mundo gravosos, no los soporta, por eso veis los continuos ataques que reciben los mandamientos de Dios. Es más, estos mandamientos que están aplicados en las constituciones de muchos países occidentales, veréis como la disposición natural del hombre es atentar contra la autoridad, ir en contra de la autoridad, reventar todo lo que tenga que ver con Dios, con la imagen de Dios en el hombre, con la dignidad del hombre, todo lo que sea para atentar contra la ley de Dios. Esta es la condición natural del hombre. No nos debemos extrañar de los altercados que hay, de los asesinatos, de cómo incluso partidos políticos atentan contra el mismo poder que tiene que estar establecido en los países. Porque esa es la inclinación natural del hombre. El hombre de este mundo no tiene a Dios en primer lugar y desde luego no tiene a su prójimo en el lugar que le corresponde. Por mucho que digan y nos vendan la cantinela de tenemos que respetar al prójimo y todo esto, la realidad dice lo contrario. El hombre de este mundo tiene como su Dios a su propio corazón. Tiene como su Dios a sus deseos y a ellos se somete y a ellos obedece. Pero en la redención, Dios rescata la voluntad de la esclavitud del pecado, la libera, la saca del pecado, pero no la neutraliza, no hace que desaparezca, sino que libera la voluntad, hace que siga siendo nuestra voluntad, pero para que ahora se someta voluntariamente a lo que Dios nos demanda. Así que en la adoración, en nuestra vida como cristianos, en todos los aspectos que toca la redención, que ocupa toda nuestra vida, nuestra voluntad también participa cuando se somete a la voluntad de Dios de forma racional y de forma afectiva, es decir, con la mente y con el corazón, se somete con una buena disposición a la palabra de Dios. El Salmo 9 que hemos leído es lo que nos está indicando: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Es decir, voy a hacer un proceso mental, porque si no, no te voy a poder alabar con todo mi corazón. ¿Cómo puedo yo alabar a Dios con todo mi corazón si no tengo en cuenta la redención? Que Cristo murió en mi lugar para liberarme de la condenación eterna. ¿Cómo voy a alabar a Dios si no tengo eso en mente? ¿Cómo voy a alabar a Dios si no sé que Él es el Dios creador y sustentador del universo y que por su palabra creó los cielos y la tierra? ¿Puedo yo alabar a Dios, al Dios creador, si eso lo paso por alto? Por lo tanto, tiene que haber un proceso de razonamiento para que cuando me disponga a adorar, mi corazón esté lleno de gratitud a Él por todo lo que me ha dado. Cuando nos dejamos llevar únicamente por nuestros afectos y el estado de nuestras emociones, en lugar de llevarnos por la mente, podemos acabar completamente extraviados y haciendo que la voluntad haga lo que no le corresponde. Acabaremos haciendo lo que hacen en muchos sitios, tirándonos por el suelo, dando saltos, dando brincos y trayendo aquí todo tipo de espectáculos. Esto es exactamente lo que nos enseña la palabra de Dios. Si eso lo pasamos a la sociedad civil, ¿eso encajaría dentro de cualquier trabajo que nosotros tengamos? ¿Ese tipo de emociones y sensacionalismos encajarían dentro de nuestro trabajo? Y si no encajan dentro de nuestro trabajo, ¿por qué razón tendrían que encajar en la iglesia cuando estamos hablando de asuntos vitales que tienen que ver con la vida y la muerte de las personas? ¿Qué es lo más trascendente a lo que uno se puede enfrentar? Si nosotros le preguntásemos solamente a nuestros sentimientos, a nuestros afectos, ¿qué es lo que quieren hacer una fría mañana de domingo? ¿Qué imagináis que nos van a decir nuestros sentimientos? Que me quedo en la cama, porque hace un frío fuera que no veas. Y si hace mucho calor, ¿qué van a decir nuestros sentimientos? Pues en vez de irme a la iglesia, ¿por qué no me voy a la playa o a la piscina? Eso es lo que nos van a decir. ¿Cuándo nosotros empezamos a cambiar eso? Cuando empezamos a pensar y a poner cada cosa en su sitio. Y vemos que el día del Señor es el día del Señor por mandato explícito de Dios en la creación, en el cuarto mandamiento y enseñado por los apóstoles. Entonces ya mi mente empieza a poner cada cosa en su sitio. Entonces mueve mi voluntad para que me dirija al lugar donde tengo que ir en ese día en concreto. Y allí mis emociones van a involucrarse también cuando me deleite en todo lo que Dios ha preparado para mí. No podemos marcar nuestras actividades por lo que digan nuestros sentimientos, porque ellos no fueron puestos para tomar decisiones, ¿no? Normalmente nuestros sentimientos, nuestro corazón estará indispuesto y disconforme para actuar con disciplina y para actuar con rigor. Solamente os tenéis que mirar al espejo. qué es lo que tengo que hacer de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a lo que yo sé que tengo que hacer, que es mi deber, y qué es lo que me apetece. Y veréis que siempre son cosas opuestas. La gente se deja llevar por lo que le apetece, por sus deseos. Pero si en tu trabajo tú te dejas llevar por tus deseos, ¿cuál es el fin de tu trabajo? Seguramente mañana te despiden. Porque el primer deseo que tienes es que te envíen la nómina a casa, que sea el triple de lo que cobras y que no tengas que trabajar. Esos son tus deseos. ¿Y por qué eso en la iglesia así se aplica? Y en la práctica de la vida cotidiana la gente sabe que eso no puede ser así. Eso es un error. Por lo tanto, lo que nos enseña la Escritura es a poner cada cosa en su sitio. Tenemos que establecer en nuestra mente los principios para que ellos sean quienes tomen las riendas sobre los sentimientos y que actúen a su vez sobre la voluntad. Dios nos convoca a congregarnos para servirle a Él y traerle sacrificios espirituales. Y es en este contexto donde vamos a crecer en salvación, donde vamos a crecer en conocimiento delante de Él, donde vamos a hacer que nuestra conciencia se modele correctamente de acuerdo a la palabra de Dios y donde la voluntad va a ser usada para obedecer también a la palabra de Dios, manifestando con los hechos el testimonio de que Dios está en nosotros. Pero todo lleva una correlación. Tengo que pensar correctamente. Eso va a influir en mis sentimientos y esto va a hacer que actúe de acuerdo a lo que mi mente ha dictado y a lo que mi corazón expone y siente acerca de una realidad. Por lo tanto, al redimirnos, Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado a la que nos llevaba nuestra voluntad. Pero no para ponerla bajo la servidumbre de los sentimientos, sino para someterla en obediencia a la palabra de Dios. Y esto implica un proceso de razonamiento. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, nos dice, cuando el Espíritu de Dios actúa sobre nosotros, que derriba argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Veis cómo aquí los sentimientos no figuran? Porque tenemos que pensar. Tú con los sentimientos no cocinas, con los sentimientos no conduces, con los sentimientos no levantas una casa, con los sentimientos no haces nada. Los sentimientos tienen que estar puestos debajo del conocimiento que tienes que hacer para cocinar, el conocimiento que tienes que tener para hacer una casa, el conocimiento que tienes que tener para conducir. Están por debajo. Y en la iglesia es exactamente lo mismo. Lo que antes era esclavo del pecado, que son los sentimientos, que es la voluntad y que es la mente, ahora tiene que pasar a ser cautivo a la obediencia a Cristo, a la obediencia. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos gusta obedecer? Porque algunos piensan que esto debe de ser un sacrificio muy grande y que como el corazón le pide otra cosa, tienen que seguir el deseo de su corazón. Hermanos, a nadie le gusta obedecer, a nadie. Por eso lo que Dios hace cuando nos redime es ponernos como esclavos de la justicia, darnos el fundamento argumental para que podamos asirnos de Dios y de su palabra, para que podamos razonar como conviene. Hay una parábola que nos ilustra bien sobre este particular. Vamos a buscarla, está en Mateo capítulo 21 y vamos a ver allí cómo intervienen las tres facultades del ser humano. Mateo capítulo 21, versículo 28. Está hablando el Señor, Mateo 21, 28, y dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aquí vemos cómo funcionan los sentimientos en cada uno de los hijos. Cuando el padre le da una orden al segundo de los hijos, vemos cómo los sentimientos ocupan el lugar. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Dios enseña esto en su palabra. Sí, 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 sí. ¿Y los hechos? Cuando Dios nos enseña algo, ¿para qué es? para que digamos sí, que es lo que dice Santiago, que es los oidores olvidadizos, es decir, se exponen a la palabra de Dios, le entra por aquí y le sale por aquí, ahí se quedó. Es exactamente lo que pasó con este hijo. Hijo, ve a trabajar a la viña. Sí, hombre, yo, ¡buah!, el primero, ahí estoy el primero. Son los hechos los que confirman nuestros sentimientos. Ese es el verdadero sentimiento, que ha venido a consecuencia de un proceso de razonamiento y ha movido mi voluntad para hacer lo que es agradable delante de la autoridad, en este caso el Padre, o en su caso Dios. Porque los sentimientos por sí solos no valen. Por esa razón es necesario que funcione la mente y que mueva nuestra voluntad. Tristemente esto le pasa a muchos que se llaman creyentes. Solo sienten, solo son emociones. Y creen que porque las emociones están a flor de piel, porque lloran mucho o porque están muy exaltados, por esa razón son creyentes. Eso es lo que a ellos les indica que son creyentes. Pero si las emociones no van acompañadas de hechos, basados en el conocimiento de la palabra de Dios y en someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que esta es la misma historia de siempre, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, no sirve para nada lo que hagamos. Es una adoración que dice la Escritura, vana, no sirve para nada. Es una vida, cuando apliquemos esta enseñanza en nuestra vida, será una vida vana, porque no se somete a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y si hacemos algún tipo de sacrificio, será también vano, es decir, no vale nada, nada de lo que estemos haciendo, nada. Fijaos en el otro hijo. Sus sentimientos no figuran ante el mandato de su padre. Se negó a obedecer a su padre. Sin embargo, la mente empieza a funcionar. Hay un proceso de razonamiento. Y se nos dice que se arrepintió de no obrar como su padre le estaba demandando. Y actuó. Fijaos el proceso. Pensó, razonó, para someter su voluntad a la de su padre. Su corazón no quería hacer lo que decía su padre, pero su razón movió su corazón y movió su voluntad para hacer la voluntad de su padre. Y la pregunta final que nos hace el texto es, ¿quién de los dos quedó justificado? ¿El que tenía muchos sentimientos y dijo sí, o el que dijo no, pensó y sometió sus sentimientos a la voluntad de su padre? ¿Quién de los dos quedó justificado? Esto nos muestra que la enseñanza tiene implicaciones para la vida. La enseñanza tiene implicaciones para la vida. A veces cuando nos enseñan cosas duras de las Escrituras, nos ponemos con los dientes chirriando porque no nos gusta lo que nos enseña la Escritura. Pero para aquellos que han llamado a Dios, esto sigue su proceso de pensamiento y uno ve que exactamente ese es el camino por el que tiene que ir y entiende cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Necesitamos conocer para actuar, y ese es el papel de la Iglesia, ser columna y baluarte de la verdad para poder edificar a los creyentes. Este es su principal propósito. Esto nos enseña también que cuando venimos a adorar a Dios, no tenemos que fijarnos en si lo sentimos o en si no lo sentimos. Muchos van a adorar a Dios dependiendo de si lo sienten. Uy, siento que tengo que ir a adorar a Dios. ¿Pero vas a adorarle porque tienes alguna deuda con él? ¿Cuál es la motivación que te lleva a adorar a Dios? Porque hoy lo sientes. ¿Quiere decir que si no lo sientes no vas a adorar? Cuando la obediencia funciona, y esto es importante, cuando la obediencia funciona y somete la voluntad y la mente, sin duda también podrá someter el sentimiento, porque todo aquel que adora lo siente, pero no todo el que lo siente adora. Ojo, no todo el que lo siente adora. Si tú adoras, lo vas a sentir. Pero si solamente te dejas llevar por los sentimientos, no vas a adorar. No vas a adorar. Por tanto, hemos visto que tenemos que servir a Dios y adorarle con la mente, con el corazón y con la voluntad. Pero también es importante algo adicional que vamos a poner. La posición en la que adoramos. Cuando los magos de Oriente fueron a ver al niño, nos dice en Mateo capítulo 2, versículo 11, que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Se pusieron de rodillas para adorar a Dios. Aquí vemos, por tanto, que la posición de inclinarse en la adoración es importante. La de orar de rodillas es algo que se ha perdido, pero el que podamos orar en nuestros aposentos, en nuestra habitación de rodillas, es importante porque estamos con los hechos, estamos con la postura indicando a quién estamos sirviendo. De rodillas solamente se ponen los esclavos delante de sus amos, y es algo que nosotros a veces tenemos que recordar, que Dios no mide lo que yo mido y que Dios no hace lo que yo quiero que haga, que yo soy el esclavo de Dios, por lo tanto, es una posición que me ayuda a saber cuál es mi posición delante de Dios. O que cuando nos estamos reunidos en la adoración pública, cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestra cabeza como señal de adoración y de reverencia a Dios cuando nos dirigimos a Él. O al que le toca orar en la iglesia, en la congregación a nivel público, se ponga en pie para orar. Eso es una muestra de respeto. Lo que haces con el cuerpo es un reflejo del alma. El cuerpo refleja el estado del corazón en la adoración. Por esta razón debemos ser muy respetuosos cuando estamos adorando a Dios. Debemos cuidar no solamente la forma en la que nos dirigimos a Él. Sé que muchos en otras iglesias hablan de Dios como papaíto y le dicen cualquier tipo de cuestiones semejantes, pero Dios no permite que se le hable de esta manera en las Escrituras. Por lo tanto, tenemos que cuidar la forma en la que nos dirigimos a Él y cuidar nuestra postura cuando estamos en el tema de la adoración o tratando algún tema que tiene que ver con Dios. Por ejemplo, en el culto público. Es algo que nosotros debemos practicar y debemos enseñar a nuestros hijos. No nos podemos sentar como a nosotros nos plazca. No nos podemos sentar como a nosotros nos plazca. Ni podemos permitir que nuestros hijos se sienten como a ellos les plazca. Hay un orden que debemos mantener en la adoración. Cuando estamos atendiendo la predicación, es algo que nosotros debemos saber y debemos enseñar a nuestros hijos, no podemos estar masticando chicle, no podemos hacer eso en la predicación, porque es una falta de respeto al lugar en el que estamos y a la persona que está predicando, y sobre todo por el tema que está predicando. Cuando estamos en el culto de adoración, debemos enseñar a nuestros hijos y debemos hacerlo nosotros que tenemos que mirar a la persona que está predicando porque nos está hablando de la palabra de Dios. ¿Nos parece interesante lo que está predicando o venimos aquí solamente para pasar el rato? Si venimos para pasar el rato, evidentemente podemos traernos todo lo que queramos de casa y leer el periódico mientras que están predicando. Pero aquí venimos para otra cosa. Por lo tanto, tengo que mantener mi atención a la persona que está predicando y seguir la predicación. Esto no evita que tenga que tomar apuntes y tome notas. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es mantener la atención a todo lo que se está exponiendo desde el púlpito. Todas estas cosas tienen que ver con la correcta adoración. ¿Cómo tengo yo que adorar a Dios? ¿Cómo tengo que enseñar a mis hijos la forma en la que tienen que adorar a Dios? ¿Cuál es el estado en el que tienen que estar? ¿Cómo tengo que haberme acostado a horas prudentes por el día anterior para que cuando llegue la adoración ni yo me duerma ni mis hijos tampoco? Tengo que guardar un poco los límites en el sábado para que luego el domingo no sea el que pague los límites a los que me he podido incluir o inducir el sábado. Todo esto son normas de protocolo en la adoración a Dios, además que son normas de educación. Y a la vez, estas normas los niños y nosotros las tenemos que aplicar en cada área de nuestra vida, porque es así como mantenemos el orden y la educación en todo lo que nos rodea. También tenemos que decir que la forma de vestir influye también en la adoración e influye en todo lo que tiene que ver con diversos aspectos de nuestra vida. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, le dice a sí mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. En aquellos tiempos parecía que las mujeres, algunas evidentemente, iban a presumir de sus buenos ropajes, porque se notaba que tenían dinero, entonces iban a presumir en el contexto de la iglesia reunida de sus buenos ropajes. Y Pablo tiene que llamar la atención en este asunto. Cuidado. Hoy nos hemos ido al polo opuesto. Como la Biblia no dice explícitamente que no puedes venir a la iglesia vestido como te dé la gana, sino solamente se está refiriendo a las que venían con vestidos ostentosos, parece que no tiene nada que decir la Biblia en ese aspecto. Y la gente vemos cómo llega a la iglesia con la misma ropa que llevaría si fuera a pasar un día en la sierra. Es decir, ayer estuvimos en la sierra, con la misma ropa de ayer se puede venir a la iglesia. Pues no. Tenemos que decir que la misma reprensión que hace Pablo por causa del exceso en la vestimenta, el principio que se aplica es el mismo cuando se hace en sentido opuesto. El mismo principio se aplica. No da igual la forma en la que me vista, porque no me visto igual si voy a la playa que si voy a un entierro. A que ninguno va con el traje de baño a un entierro. Entonces, si yo voy con una ropa, una barbacoa en el campo, ¿hay alguna razón por la que tenga que ir con la ropa de la barbacoa a la iglesia cuando me reúno para adorar a Dios y para reunirme con mis hermanos en un contexto importante de adoración? Porque hoy he sido llamado por Dios para una santa convocatoria. Hoy voy a recibir la palabra de Dios. Hoy voy a reunirme con mis hermanos. Hoy voy a traer sacrificios espirituales. Mi mente, mi corazón y mi voluntad van a estar involucrados en todo lo que tiene que ver con la adoración, para saber cómo tengo que servir a Dios y cómo tengo que seguir aprendiendo de su palabra. Y mi cuerpo debe expresar externamente la realidad interior del Dios a quien sirvo y de lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Dios no ha vestido la creación con ropajes majestuosos? ¿Por qué razón algunos hermanos, y sobre todo en muchas iglesias, parece que van a la barbacoa cuando van a la iglesia a adorar a Dios? Uno no sabría decir a dónde van o de dónde vienen. Si vamos a jugar al fútbol, uno sabe que vienen del fútbol. Si van a la playa, uno sabe que van a la playa. Pero si van a la iglesia, tienen la absoluta seguridad de que no van a la iglesia, porque como visten, no es lo ideal. Terminamos recordándonos el sacrificio espiritual que Dios espera de este templo santo que Él ha levantado. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nuevamente los tres conceptos que hemos estado remarcando: la mente, los sentimientos y la voluntad. Miqueas 6, 8. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Como todos sabemos, para adorar a Dios es imprescindible la fe. Y todos recordamos aquel texto que nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos exponemos a la palabra de Dios y a los medios de gracia para que Él llame por su palabra, por la predicación de su palabra, a los incrédulos y para que también a la vez los creyentes seamos edificados. Este es el doble propósito que tiene la predicación. Tenemos que recordar también que tanto la fe como el arrepentimiento son dones que Dios da en la conversión. Los dos, la fe y el arrepentimiento, son dos dones que Dios da en la conversión. Van juntos y forman un único cuerpo. En muchas iglesias nos encontramos con bastante frecuencia que se llega a sustituir el arrepentimiento por una decisión que tiene que tomar el hombre para ser salvo. En vez de llamar a los hombres al arrepentimiento, exponerles la ley de Dios y mostrarles cuál es su condición y su situación de condenación, se les llama a los hombres a que tomen una decisión por Cristo. ¿Y el arrepentimiento dónde queda en esto? Si tenemos que decidir si seguimos a Cristo o no, lo cual es algo que tiene que ver con nuestros sentimientos y con nuestra voluntad, no con nuestra mente, ¿dónde queda el arrepentimiento? Es cierto que el hombre tiene que actuar. En la historia del hijo pródigo vemos que él dice: me levantaré e iré a mi padre. Y voluntariamente se dirigió a la casa de su padre. La voluntad del hombre evidentemente tiene que entrar en juego al creer. Pero el aspecto al que me estoy refiriendo es al hecho de que se tome esa decisión por la que alguien quiere seguir a Cristo y levanta la mano, y hay ese tipo de conversiones sentimentales, como un sustituto del arrepentimiento. Es decir, en vez de que haya un corazón arrepentido al verse delante de la ley de Dios, simplemente hay una decisión de querer seguir a Cristo, porque es lo que me conviene, porque es lo que hacen todos, o porque es donde siempre me he movido, y esto es lo que tengo que hacer. Cuando alguien viene a Cristo, si no lo hace arrepentido de sus pecados, arrepentido de sus pecados, y con una clara conciencia de la justicia de Dios, lo que tenemos no es una persona convertida. No es una persona convertida. Si cuando se predica el Evangelio no se habla del arrepentimiento al pecador, sino que se le afirma que por haberse decidido por Cristo ya es salvo, lo que se le está diciendo es que es salvo sin haberse arrepentido. Y eso conjuga con la enseñanza de la Escritura, porque lo que nos muestra la Escritura es que el hombre tiene que arrepentirse para creer con fe salvadora en Cristo. Si no te arrepientes, no hay nada que hacer. Si alguien cree sin arrepentirse, esa no es la fe de la que se nos hablan las Escrituras. Este hombre creerá que es salvo, según su propia opinión, pero esto no le valdrá de nada en el día del juicio. Y más culpable que él serán todos aquellos que le han enseñado que solamente tiene que decidirse a seguir a Cristo y olvidar el capítulo tan importante que ocupa el arrepentimiento en el plan redentor. Porque le están diciendo a alguien que está enfermo de muerte que solo tiene que poner su voluntad en acción para ser sanado de la lepra del pecado. Solamente porque tú quieras, ya eres sanado. Y no le mostraron la condición verdadera en la que se encontraba, ni le llevaron al arrepentimiento delante de Dios. No le mostraron la ley de Dios para que supiese cuál era el estado real de su corazón. Dice Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 20, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, las dos cosas. Esto es lo que Pablo estaba haciendo, esto es lo que Pablo estaba predicando públicamente y por las casas. Y aquí el apóstol, cuando está escribiendo este texto, llevaba 3 años de ministerio en Éfeso. Y nos habla de la enseñanza que había impartido, no dándoles a los de la iglesia de Éfeso lo que a ellos les gustaba oír, no se lo estaba dando. No les estaba dando lo que a ellos les gustaba oír, sino lo que necesitaban oír, lo que les era útil oír para que pudiesen detectar en qué situación se encontraban. El mensaje de Dios tiene que ver especialmente, y este es el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Buenas nuevas respecto a qué? ¿Es que estamos mal y por eso son buenas nuevas? Pues evidentemente estamos mal. Todos los hombres son condenados. Por lo tanto, el Evangelio, las buenas nuevas, vienen para anunciar algo que tiene que ver con la situación en la que nos encontramos como hombres. El mensaje de Dios aborda el gran mal y la gran necesidad del hombre. Y es que estamos condenados. El arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo es el Evangelio que nos anuncia la gracia de Dios. El arrepentimiento es lo único que le permite al hombre obtener el perdón de sus pecados. El arrepentimiento. Es lo único que le permite al hombre tener vida espiritual. Es poder conocer la verdad. Pero no podemos olvidar a la vez que es Cristo el único que puede dar la fe y el arrepentimiento. Por eso necesitamos predicar el Evangelio, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos predicar el Evangelio. Sin embargo, las conversiones emocionales que tanto proliferan en nuestros días tienen otra base que no es el arrepentimiento. No es la gracia de Dios obrando el arrepentimiento en el corazón del pecador, sino que se involucran las emociones y la voluntad. Y ciertas habilidades también de ciertos hombres para engañar a otros. Pero ahí no estaríamos hablando del arrepentimiento. Estamos hablando de otra cosa, pero no del arrepentimiento. Es por esta razón que tristemente no nos encontramos en muchas iglesias a verdaderos adoradores, sino a personas que buscan cómo satisfacer sus frustraciones, y lo mejor es venir a una iglesia donde haya todo tipo de parafernalias, cómo alimentar nuestro ego, entonces tengo que participar en las actividades de la iglesia, tocar la guitarrita y hacer un poco el payaso y mimos y demás historias, o cómo pasar un momento entretenido y me siento para ver a los payasos de turno cómo van a hacer las cosas para que yo me entretenga. Pero si no hay arrepentimiento, esa es la evidencia de que allí el arrepentimiento no funciona, porque están a otras cosas, no a lo que Dios enseña en su palabra, y no con un corazón arrepentido. El verdadero arrepentimiento es ese donde el hombre se ve ante Dios como aquel contra quien se ha rebelado. Es decir, yo he violado la ley de Dios y yo soy digno, merecedor de la condenación eterna. Esta es mi situación. Esta es mi situación. Veis que esto no es para partirse de risa, porque esta es mi situación y es la situación de todo hombre que viene a este mundo. Pero a la vez también puedo ver, cuando se abren las Escrituras, cómo se muestra la misericordia de Dios en Cristo para dar salvación y perdón a su pueblo. Y cómo nos muestra el camino que tenemos que seguir para acogernos a Cristo a través de los dones que Él da a su pueblo. En el arrepentimiento, según Dios, hay convicción de pecado, hay confesión de pecado y hay cambio de vida. Este es el arrepentimiento, según Dios. Hay un cambio en la mente, hay un cambio en el corazón y hay un cambio en la voluntad. Este es el arrepentimiento, según Dios. Y es así como empieza a obrar la fe y el arrepentimiento, porque entonces se hace evidente que aquello es una obra de Dios. Vamos a seguir siendo pecadores, llevamos el pecado en nuestra naturaleza, pero ya no vamos a servir al pecado, ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, porque ahora tenemos otro rey que nos lleva por otros caminos. El pecado estará machacándonos continuamente y caeremos una vez, dos veces, 200 veces, pero Dios ha abierto también en su misericordia el camino del arrepentimiento para que podamos poner nuestras cargas y nuestros pecados delante de Dios y actuar en consecuencia. Ahora bien, si la palabra de Dios no ha llamado a alguien a la salvación, lo que podemos ver es que solamente hay reconocimiento del pecado. Pero hermanos, reconocimiento del pecado no es arrepentimiento. Esa es la historia de Faraón. Nos encontramos en las Escrituras que Faraón reconoció su pecado. Esta es la historia del rey Saúl. El rey Saúl reconoció su pecado. Esta es la historia de Judas. Judas reconoció su pecado. Y los tres están en el infierno. Por lo tanto, no es un asunto de que yo reconozca mi pecado y sepa que he pecado, sino que me arrepienta. Que me arrepienta. Tengo que confesar mi pecado, tengo que buscar el perdón delante de Dios y de los hombres, tengo que restituir el agravio y tengo que hacer frutos de justicia que evidencien que ha habido un verdadero arrepentimiento, porque ni Faraón se arrepintió porque no hizo nada para corregir la situación en la que estaba, ni Saúl hizo nada para corregir la situación en la que estaba, ni Judas hizo nada para corregir la situación en la que estaba. Por lo tanto, vemos que hubo reconocimiento de su pecado, pero no hubo arrepentimiento. No restituyeron el agravio, no buscaron el perdón de Dios, no sintieron la convicción de pecado, no buscaron en Dios el perdón. Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El Señor le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando eso actúa, uno tiene el don de la fe y del arrepentimiento y actúa en consecuencia, porque todo lleva su proceso dentro de nuestro ser redimido. Este es el primero y grande mandamiento, dice el Señor, y el segundo es semejante. No solamente tenemos una relación con Dios y tenemos que cuidar esa relación con Dios, también tenemos una relación con nuestros semejantes. No solamente nos tenemos que arrepentir delante de Dios, tenemos que arrepentirnos delante de nuestros semejantes. No solamente debemos cuidar cómo estamos en nuestra relación con Dios, sino también cómo estamos con nuestros semejantes. El segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Evangelio afecta a todas las áreas de nuestra personalidad, a la mente, al corazón y a la voluntad. Los tres funcionando correctamente nos permiten vivir esa vida que agrada a Dios y nos permiten servir a Dios en medio de nuestra generación. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por habernos expuesto en esta mañana tu palabra, por haber visto cuál es la situación en la que el hombre natural se encuentra, como es esclavo del pecado y tiene sometida su mente, su corazón y su voluntad a esa esclavitud que le domina por completo. Gracias te damos por habernos dado en Cristo la restauración de todo lo que el pecado dañó, por habernos dado la sanación de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra voluntad, por habernos puesto en el camino recto, por proveernos de todo lo que vamos a necesitar para luchar en este mundo y por darnos, en tu misericordia, las armas para defendernos de nuestro corazón y de nuestro enemigo. Te pedimos que nos ayudes a pensar como conviene, a usar los medios de gracia que nos das en las Escrituras, a que podamos utilizarlos correctamente para que por medio de las enseñanzas podamos seguir creciendo para salvación. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.